Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Comenzamos de nueva cuenta con el saludo. Tuvimos problemas técnicos, así es de que una disculpa, pero sea usted bienvenido a estas 3 horas de información. Como siempre, le saludamos con mucho gusto todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, que tengas excelente miércoles.
Igual tú, Griselda, que estamos ya a mitad de semana, así que usted también que nos escucha, sea bienvenido y que tenga el mejor de los días y la mejor jornada. Si ya amanecimos con problemas, porque tenemos entendido que una buena parte del sur y poniente de la ciudad sigue sin energía eléctrica debido a la fuerte tormenta de ayer, bueno, confírmelo para saber dónde se necesita la atención y reportar a las autoridades lo que se tiene que atender de manera paulatina. Fuerte lluvia a la tarde de ayer, martes.
Por supuesto, esta lluvia que se registró dejó severas afectaciones, particularmente en Zapopan y en Guadalajara. La zona de Plaza del Sol, sobre López Mateos, decenas de vehículos quedaron varados. Igual situación ocurrió en el cruce de Faro y Las Rosas. En Lapislázuli y Mariano Otero, la caída de un árbol derribó varios postes, mientras una pareja tuvo que ser rescatada de uno de los vehículos para evitar que sufrieran alguna descarga eléctrica. Lo cierto es que estas escenas ya son cotidianas en cuanto cae una tormenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Mucho tiene que ver por el crecimiento urbano y la forma en cómo se han creado obstáculos a lo largo de las vialidades. Así es de que tenga mucha precaución, mucho cuidado. Sabemos que julio va a ser lluvioso y, bueno, por desgracia, se buscaba hasta el día de ayer a una pareja de personas de la tercera edad que también desapareció en el afluente de un arroyo.
Así es, esto es en el municipio de Tlajomulco, donde bomberos y Protección Civil realizan esta búsqueda de las personas en la zona de San Sebastián el Grande, luego de que en la tormenta del domingo, cuando estaban cerca del arroyo del Chirimoyo, pues tuvieron complicaciones para cruzar y lo único que se encontró fue su vehículo sin los ocupantes. El tramo está más o menos a unos 2 kilómetros hasta la presa del Guayabo. En ese lugar están haciendo los trabajos de rastreo de las personas, los elementos de Protección Civil y bomberos. La pareja aparentemente cayó con todo y vehículo la noche del domingo al canal pluvial y en las labores de búsqueda pues están además los bomberos estatales tratando de localizar a estas personas.
El ayuntamiento de Jocotepec emitirá una declaratoria de emergencia para acceder a recursos estatales y atender los daños generados por la tormenta severa del pasado domingo, que causó afectaciones en la cabecera municipal y la delegación de Nestipac. Los trabajos de saneamiento llevan un avance del 80% por el arrastre de piedra y lodo que dejaron daños en decenas de viviendas.
En otro tema que es de interés de usted, el municipio de Tonalá espera el dictamen de los especialistas de la ODG sobre la fuga de hidrocarburos en la zona de Coyula para sancionar a la gasolinera responsable del derrame en el drenaje, según lo dio a conocer el presidente municipal Sergio Chávez. Se estima que podría ser hoy o a más tardar mañana jueves cuando se conozca la resolución de la Universidad de Guadalajara para que el municipio determine cómo será la sanción que se aplicaría a este negocio.
Y el Instituto Electoral de Jalisco aprobó iniciar el proceso de extinción de los partidos políticos Hagamos y Futuro. Hagamos, usted sabe que estaba registrada, digamos, gente de la Universidad de Guadalajara, y Futuro, pues ya conoce usted que lo encabezaba, entre otros, Kumamoto. Así es de que no alcanzaron el 3% del total de la votación en el pasado proceso electoral. Sin embargo, la pérdida de registro de ambos partidos políticos se determinará una vez que hayan sido agotados todos los medios de impugnación interpuestos ante las autoridades judiciales.
Y en materia de seguridad, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 3 contadores y 4 empresas mexicanas que están vinculadas a los fraudes de tiempos compartidos que lidera el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones operan, como usted ya lo sabe, a través de los centros de atención telefónica o call centers en México, con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas externos que tienen su sede supuestamente en Estados Unidos. Las víctimas envían pagos a los estafadores mediante transferencias bancarias.
Y la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció a Mario Silva Rodríguez como su jefe de gabinete a partir del próximo 1 de octubre. Mario Silva, experto en política pública y temas metropolitanos, es el primer anuncio formal del gabinete de Verónica Delgadillo. El próximo viernes dirá quién será secretario general. Y en más temas municipales, por sexta ocasión en las últimas 2 semanas, fueron encontrados restos humanos en el canal pluvial en la colonia La Llave del municipio de Tlaquepaque. En esta ocasión fueron localizados flotando un brazo y una pierna correspondientes al parecer a un hombre. En ocasiones anteriores han sido encontradas otras secciones anatómicas entre torsos, piernas y brazos, además de una cabeza. Por el número de piezas localizadas, se presume que son 2 víctimas. Pues lamentamos a veces ser tan, digamos, detallados en esta información, explícitos. Una disculpa, espero que no se sienta ofendido. Pues una nota informativa en el ámbito de la seguridad pública. Pues sea usted bienvenido a la información. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar la jornada laboral, queremos expresar nuestras sinceras condolencias a la familia de nuestra gran amiga y compañera Heidi. Ella trabajó durante muchos años, prácticamente toda su vida laboral aquí en Notisistema. Una persona buena, una persona amada, una compañera excepcional. Así es de que, pues, nuestras sinceras condolencias y una despedida con mucha gratitud y cariño a nuestra querida Heidi.
Usted la reconocería y la recordará, por supuesto, con cariño como nosotros. Ella nos apoyaba también en la lectura de noticieros. Su firma era Ana Luisa Álvarez, así que, pues, ella es a quien despedimos en esta ocasión. En nombre de toda la familia Notisistema, le enviamos un fuerte abrazo y fraterno a la familia para que se puedan recuperar pronto de su lamentable pérdida.
Son las 6:14 p.m. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional, y en las últimas 4 semanas el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria, se le conoce como SISBER, detectó que los casos positivos de COVID-19 en México se incrementaron en más del doble, al subir de 175 a 429 contagios la semana pasada. Fíjese usted la diferencia, 175 a 429. En su último informe, el SISBER reportó un acumulado de 8,075 casos positivos por COVID-19 y 375 defunciones a nivel nacional. Las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México, con 2,086 casos, el Estado de México con 683, Querétaro con 701, Nuevo León reportó 509 y Puebla con 373. Además, el sistema de información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave de la Secretaría de Salud, en su último reporte con corte al 15 de julio, destacó que 2 unidades médicas se encuentran al 100% de su capacidad por enfermedades respiratorias. Estamos hablando del Hospital General de Apan, Hidalgo, y el Hospital General Abarca Alarcón, en Guerrero.
En más información, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que se revoque la sentencia hecha por magistrados de la Sala Regional Especializada en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En un comunicado, la consejería trató de evidenciar que los magistrados, apoyados únicamente en lo que dijeron los quejosos, resolvieron en contra del titular del Ejecutivo Federal y otros servidores públicos 19 quejas sobre 36 conferencias de prensa matutinas del mandatario en el año 2023. A pesar de tratarse, dicen, en la Consejería de la Presidencia de un procedimiento caducado, los magistrados electorales Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala resolvieron infraccionar al Ejecutivo por expresar sus ideas, informar a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa. Los magistrados argumentaron que si el presidente menciona alguna palabra, en realidad esta se refería a Morena y que, por tanto, hacía propaganda a favor de este partido.
Y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los resolutivos de la reciente Asamblea Nacional del partido van caminando a paso firme pese a los detractores. A través de un video que compartió en sus redes sociales, el dirigente tricolor puntualizó que nuestra Asamblea Nacional va muy bien, muy cuidada, como ustedes saben, todo caminando, todo aterrizando por ese gran trabajo que hicieron las priistas. Alito Moreno se refirió también a los priistas que han interpuesto recursos para impugnar la Asamblea, la reforma a los estatutos y la convocatoria para el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Por ahí andan una bola de cínicos y lastres del partido que fueron los que nos llevaron a construir esta mala imagen del PRI, queriéndole, como siempre, hacer daño al servicio y al gobierno.
Y bueno, ahora que Morena se pretende quedar con la mayoría en la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordó que desde 1998 se estableció que al tratarse de asuntos electorales la ley se debe analizar de forma sistemática, es decir, tomando en cuenta todo el marco legal en la materia. En ese sentido, los ministros señalaron en su fallo que el análisis de estas normas debe buscar resguardar el valor del pluralismo político, por lo cual prácticamente desde el año 1998 la Suprema Corte de Justicia puso las bases para evitar la sobrerepresentación de los partidos. Los ministros señalaron que no se puede únicamente aplicar la ley de forma literal para asegurar que las minorías se vean protegidas frente a una mayoría. Si bien en esta decisión la Corte se centró en el reparto de diputaciones plurinominales, la sentencia también hace énfasis en que se debe evitar una sobrerepresentación en el poder legislativo. ¿Y qué fue lo que derivó en este fallo? Bueno, pues todo surgió después de que el presidente López Obrador, entonces dirigente del PRD, presentó la acción de inconstitucionalidad 6/98 en contra de una ley en Quintana Roo que buscaba darle una sobrerepresentación al PRI en el Congreso Estatal. En ese momento, el entonces dirigente perredista reclamó cambios que se hicieron al artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, que introducen esta nueva fórmula para asignar diputaciones de representación proporcional.
Y tras practicarle diversos exámenes y protocolos propios del proceso de extradición en el hangar de la Fiscalía General de la República, el empresario argentino Carlos Ahumada fue dejado en libertad y se dirigió a su casa al sur de la Ciudad de México en compañía de su familia en un vehículo particular. Su abogado Enrique Hostos Garza estuvo más de 2 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esperando su arribo, lo cual no sucedió ya que al bajar del avión el argentino fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Es precisamente el tema que esta mañana aborda nuestro compañero Ricardo Camarena.
Tristemente célebre, hoy reparamos en un personaje polémico, incómodo para la izquierda mexicana que vivía un gran momento a principios de los 2000. Exhibido a través de la televisión a nivel nacional, argentino pero nacionalizado mexicano. Hoy está de vuelta en nuestro país, regresó extraditado con cuentas pendientes con la justicia mexicana, aunque por el momento libre. Carlos Ahumada Kurtz.
Aquí estoy, ya nada vale, soy apenas un pasazo. Y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad.
Nació en Córdoba, Argentina en 1963. Se ha dedicado a la minería, a la construcción, a los medios de comunicación y hasta al fútbol. En algún momento fue dueño de los Panzas Verdes de León, Guanajuato y de los Laguneros de Santos, Torreón. Su nombre cobró notoriedad en 2004 cuando se difundieron los famosos videoescándalos en donde entregaba dinero en efectivo, sobornos a integrantes del PRD a cambio de contratos de obra pública, en aquel tiempo en donde el jefe de gobierno del Distrito Federal era el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en tiempos en donde era pareja de otra prominente perredista, Rosario Robles. Así recordaba este episodio López Obrador.
El escándalo de este argentino Ahumada, entregándole dinero a René Bejarano. Y el que era secretario de finanzas de mi gobierno, lograba, el mismo Ahumada, jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo.
Fue acusado de fraude por 30 millones de pesos en contra del gobierno capitalino. Entonces huyó a Cuba, fue deportado y permaneció en la cárcel sin un auto de formal prisión por un par de años, por lo que fue puesto en libertad en 2007. Aprovechó para regresar a su tierra, a Argentina, en donde se reincorporó al mundo del fútbol. Pero lo cierto es que el tema no estaba cerrado en México. La Interpol lo detuvo en 2019 a petición de la Fiscalía General de la República en nuestro país por evasión de impuestos, pero lo liberaron porque en aquel país sudamericano fueron desestimados los cargos. Así lo exponía el juez argentino Sebastián Ramos en entrevista con AMAS.
Realizar la audiencia correspondiente, de establecer que no tenía ninguna restricción por otro juez nacional o internacional, en este caso, se dispuso evidentemente efectiva su libertad.
Fiscalía General de la República emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, por lo que fue capturado recientemente en Panamá y extraditado a Argentina. Detenido en su país natal, comenzó el proceso para extraditarlo a México. Esto compartía a Imagen Alfonso Arnaez, abogado del empresario, luego del traslado de su cliente a nuestro país este martes.
El señor Ahumada llega a México con una suspensión provisional vigente, otorgada por un juez de amparo a la Ciudad de México, que impide que el señor Ahumada sea reaprendido una vez que salga de las instalaciones del hangar de la Fiscalía.
Gracias a una suspensión judicial, Ahumada Kurt se enfrenta a este proceso en libertad. Aún tiene pendiente una condena y el pago de 30 millones de pesos por reparación de daños, aunque afirma que estos delitos ya prescribieron. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos tuvieron información sobre un complot iraní para asesinar al expresidente y candidato republicano Donald Trump semanas antes del atentado del sábado pasado, según declararon este martes fuentes familiarizadas con el asunto. A pesar de que no hay relación aparente, en el momento del atentado el servicio secreto había reforzado la seguridad del exmandatario, debido precisamente a amenazas de Irán, según detallaron las fuentes. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, reveló que Irán lleva años amenazando a funcionarios estadounidenses en venganza por el ataque que Trump ordenó en 2020 y que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, ex jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. El servicio secreto se encuentra actualmente bajo escrutinio por los fallos que pudieron haber ocurrido y que permitieron que se intentara asesinar a Trump, el primer incidente de este tipo desde el que sufrió el entonces presidente Ronald Reagan en 1981. La misión de Irán ante las Naciones Unidas rechazó las acusaciones de una supuesta involucración de Teherán en el complot contra Donald Trump para asesinarlo, tachándolas de infundadas y maliciosas. El comunicado oficial se da después de reportes de CNN, según los cuales la inteligencia estadounidense obtuvo en las últimas semanas información de que Irán planificó un complot para matar al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. La información, proveniente de una fuente no identificada, llevó a que el servicio secreto del país intensificara las medidas de seguridad en torno al exmandatario en las últimas semanas, según confirmaron al medio varias fuentes. El sábado pasado, Trump fue víctima de un intento de asesinato en el que resultó herido de bala durante un evento de campaña en Pensilvania. De acuerdo con CNN, no hay indicio alguno de que el autor de los disparos, Thomas Matthew Crooks, hubiera estado involucrado en los supuestos planes de Irán. El exmandatario de Perú, Pedro Castillo, presentó la documentación para formalizar su movimiento político Todo con el Pueblo ante el Jurado Nacional de Elecciones como paso previo para postular nuevamente a la presidencia, según informó su abogado William Paco Castillo. Anunció que el exmandatario, sufriendo detención, ha manifestado que va a encabezar la lista para presidir la República por segunda vez y precisó que Castillo ha inscrito su candidatura de cara al 2026. Aclaró también que no se trata de una reelección inmediata, prohibida en Perú, debido a que la jefa de Estado actual es Dina Boluarte y por lo tanto puede ser candidato como lo fue en 2021. Sobre el expresidente peruano pesan 18 meses de prisión preventiva, ampliados 14 meses más por presunta rebelión tras su intento de disolver el Congreso de la República y otros 36 meses por ser el presunto líder de una organización criminal. Sin embargo, su abogado desacreditó las acusaciones. La estrategia europea sobre el conflicto ucraniano ha fracasado, según declaró este martes el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, tras reunirse en Nueva York con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, cuyo país preside ahora el Consejo de Seguridad de la ONU. Declaró que Hungría vive desde hace 2 años y medio a la sombra del conflicto ucraniano y experimenta directamente sus consecuencias negativas. Aseveró que a pesar de los envíos de armas y de las sanciones, la situación en el campo de batalla no evolucionó como esperaban europeos y estadounidenses. Szijjártó calificó de inaceptable que un país sea estigmatizado en la comunidad transatlántica por llevar a cabo negociaciones en aras de la paz. Las visitas del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú y Pekín provocaron una fuerte reacción de sus homólogos europeos, que afirman que las posiciones del bloque excluyen los contactos oficiales entre la Unión Europea y el presidente ruso Vladimir Putin.
Bueno, Leoberto Osuna dice: mi pésame para su familia. Yo realicé mis prácticas en Notisistema, ahí conocí a Heidi y siempre fue muy amable conmigo. Un abrazo a todos, muchas gracias, muy amable, te mandamos también un abrazo. Paco Coronel: mi más sentido pésame a la familia y amigos de Ana Luisa Álvarez, yo la conocí en 1988. Y muchísimas gracias a la hija de nuestra queridísima Rosa María Ibarra, también envía un fuerte abrazo para todos y dice: una pena la muerte, el fallecimiento de nuestra querida Heidi. Vámonos a la línea telefónica, comenzamos con la información local, saludamos a José Luis Escamilla con el panorama en materia de seguridad pública. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que hay un tema que es importante hablar y tenerlo muy presente en la agenda, sobre todo para que las autoridades nos puedan dar respuestas de qué diablos está pasando con ese tema del canal pluvial de la colonia La Llave. Ayer fue el sexto día de las últimas 3 semanas que son encontrados restos humanos flotando en este canal, algo dantesco, compañeros, que ninguna autoridad ha dicho: eso está ocurriendo, se debe a esto, y estamos investigando. Resulta que la semana antepasada fueron localizados en 3 días diferentes flotando un torso, luego una cabeza, luego algunas extremidades. Esto fue la semana antepasada. La semana pasada lo mismo, fue encontrado otro torso, otras secciones, piernas, brazos y demás. Y ayer se repite la historia. Ayer sería la tercera semana consecutiva con hallazgos de este tipo, cuando fueron localizados flotando un brazo y una pierna correspondientes a un cuerpo de un hombre. Por el número de secciones anatómicas, particularmente por lo que tiene que ver con los torsos y el número de extremidades, podríamos estar hablando que corresponderían estos restos a 2 víctimas. El tema es que en alguna parte del cauce estos restos son lanzados al agua y al cabo de algún tiempo o se atoran en la basura y en el lirio y son encontrados, o de repente aparecen flotando y los encuentran máquinas que se encuentran habitualmente dragando el lirio y la basura que están en este canal. Pero sí llama poderosamente la atención que, pues, de momento las investigaciones pues están quedando en la parte de recuperar los restos, llevarlos al CEMEFO y hacer la identificación parcial de estas víctimas. Pero no ha habido información sobre quién pudiera estar haciendo esto, dónde están siendo arrojados al canal estos restos humanos y, bueno, sobre todo, detener a los responsables de estos hechos. Una situación, como les digo, dantesca, que ya por tercera semana consecutiva se está dando en este canal fluvial de la colonia La Llave, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hablemos también, compañeros, sobre lo que ocurrió ayer la avenida López Mateos fue caótica prácticamente durante todo el día, primero por este fuerte accidente que se dio por ahí de las 12 del día, más o menos, en López Mateos a la altura, o prolongación López Mateos a la altura del fraccionamiento Senderos de Monteverde. Para quien no ubique el fraccionamiento, esto es más o menos a la altura de las plazas Outlet. Ahí un tráiler que tuvo una falla mecánica, presuntamente tuvo una falla mecánica, golpeó en total a 7 vehículos, pero la peor parte se la llevó un automóvil compacto en color oscuro que quedó prensado entre este tráiler y un camión recolector de basura. Desafortunadamente, la peor parte se la llevan los ocupantes de este vehículo, quienes pues resultan severamente lesionados, e incluso una mujer fallecida, una mujer de 41 años de edad que fallece en este percance. Ya hasta varias horas después se pudo recuperar el cuerpo de esta mujer que pierde la vida en este lugar. Como parte de este accidente, otras personas resultan lesionadas. Además de la mujer que viajaba en este vehículo y que pierde la vida, también iban ahí un hombre de 17 años que resulta gravemente lesionado y una niña de 9 años que también resulta grave. También está grave un hombre de 71 años y en condición regular dos hombres de 38 y 15 años, una mujer de 52, otra mujer de 22 y un par de hombres de 23 y 38 años de edad. Como les puedo platicar, fue un golpazo lo que se dio ayer ahí en la prolongación de la avenida López Mateos, que vaya que colapsó la vialidad. Estamos hablando que el tráfico comenzaba a la altura de Bugambilias, llegaba hasta Senderos de Monteverde, más o menos como 8 o 9 kilómetros de tráfico, lo que provoca este accidente. Y bueno, ya por la tarde, esta serie de inundaciones de las que nos platicará Héctor Escamilla, una serie de inundaciones que le pegaron en la zona de Plaza del Sol, así que mal habían terminado de recoger los restos de este accidente en López Mateos Sur, cuando acá en López Mateos, a la altura de Plaza del Sol, prácticamente se inundó, se colapsó la vialidad a consecuencia de la tormenta. Así que muy complicada la circulación ayer allá en López Mateos. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Sobre todo las pérdidas materiales de las personas cuyos vehículos estaban estacionados y fueron arrastrados por la corriente. Ya estaremos platicando más al respecto y reiteramos a usted que si nos está escuchando tiene algún reporte que realizar de servicios públicos afectados por la tormenta de la que nos hablaba José Luis, nos lo dé a conocer a través de estos espacios. Vamos con Héctor Escamilla, él está en la línea telefónica justo con la información de cómo va el operativo para localizar a estos dos adultos mayores allá en Tlajomulco. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Excelente miércoles. Bueno, comentar que el día de ayer se da a conocer la desaparición de dos adultos mayores que habían desaparecido, esto con la tormenta que se presentó el domingo por la noche, una tormenta bastante intensa que particularmente afectó el sur de la metrópoli. Lo que sucedió el domingo en la zona de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, exactamente sobre la calle Juárez, que es la principal, la que conecta de San Sebastián a Santa Rita, pues una camioneta, una Tornado, Chevy Tornado Pro Plata, fue localizada incrustada en el canal por donde atraviesa el arroyo El Chirimoyo. Para referencia al auditorio, es el canal que se encuentra justo a un lado de la unidad deportiva de San Sebastián el Grande. Originalmente se había pensado que esta camioneta se encontraba estacionada y fue arrastrada por la corriente. Este vehículo tenía el freno de mano puesto, tenía también, no tenía las llaves en el switch, entonces se pensó en principio que la unidad había sido arrastrada por el agua estando estacionada, y como nadie la reclamó, bueno, el asunto quedó pues sin mayor novedad. No obstante, el lunes por la mañana, se presentaron ante bomberos de Tlajomulco familiares de una pareja de esposos, un hombre y una mujer de 65 años de edad, llaman José Luis Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz. Esta pareja, al parecer, era quien viajaban en la camioneta y se desconocía su paradero, por lo que desde el lunes iniciaron los trabajos de búsqueda. Sin embargo, fue hasta ayer que se da a conocer estas actividades allá en la zona del Chirimoyo. Este arroyo tiene 2.5 kilómetros desde donde desaparecieron hasta la presa del Guayabo, que es donde desemboca. Bueno, ha habido trabajos o recorridos de las autoridades para tratar de localizar a esta pareja, que hasta el momento no han dado resultados. Escuchemos lo que nos platica el hijo de esta pareja, José Luis Dueñas, quien menciona, bueno, cómo sucedieron estos hechos donde habían desaparecido estas dos personas.
Al parecer fueron a dejar a un hermano a su casa, aquí en unas cuadras. La corriente los arrastró aquí al arroyo y se cayeron en picada. De ahí en más la gente trató de ayudarlos y no se sabe más. La corriente estuvo muy fuerte y me refiero a los de Protección Civil, que el agua aquí en el canal subió alrededor de unos 7 metros y los estamos buscando desde el domingo. El día de ayer hicimos varias búsquedas y seguimos realizando las búsquedas.
¿La autoridad reaccionó de inmediato?
Sí, de inmediato, nos están apoyando.
Ahí escuchamos.
Héctor, se está perdiendo la comunicación. Si puedes reubicarte para seguirte escuchando, porque entendemos que queda una parte pendiente de tu reporte. ¿No está, sí, Saúl? No, vamos a tratar de retomar la comunicación. Ya está de regreso. Héctor.
Sí, comentar que las autoridades, bueno, han estado llevando a cabo los trabajos de búsqueda, se han sumado elementos de Protección Civil del Estado, elementos de la Protección Civil Municipal, han estado usando drones, también algunos binomios adiestrados, binomios caninos, para tratar de localizar a esta pareja. Escuchemos lo que nos dice el comandante Víctor Manuel Morales Sánchez, de Protección Civil de Tlajomulco.
Sobre el cauce del arroyo hay mucho carrizal, el cual interfiere el paso de las personas para buscarla. Pero aún así, ya con la herramienta manual que son los machetes, vamos abriendo campo y para poder buscar a fondo las personas.
Ahí escuchamos a este comandante de Protección Civil. Hoy seguirán, es más, ya iniciaron los trabajos de búsqueda allá en la zona del arroyo del Chimoyo, esperando lo mejor, localizar esta pareja, pero de momento, bueno, llaman cuatro víctimas del temporal. Recordemos, un hombre de 62 años, sido en Tlajomulco, otro más hallado allá en la zona de Tlaquepaque, una persona aparecida en condición de calle, un joven de 15 años arrastrado por la corriente del río Santiago, la joven de 17 años arrastrada por el arroyo el Guagarabato, y que fue encontrado en el arroyo seco este fin de semana. Y bueno, ahora tenemos el reporte de esta pareja que fue arrastrada por la corriente y que se espera claramente que puedan ser localizados sanos y salvos. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla. Bueno, autoridades de Tonalá esperan que este jueves los especialistas de la Universidad de Guadalajara les entreguen un dictamen sobre la fuga de hidrocarburos en Coyula. Dándole seguimiento a este tema, tenemos a Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Claudia, y escuchamos tu información. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el municipio de Tonalá espera que a más tardar el jueves el dictamen que realicen especialistas de la Universidad de Guadalajara sobre la fuga de hidrocarburos en Coyula, para dar el siguiente paso y sancionar a la gasolinera que se ubica en la zona y que sería la responsable. Así lo indica el alcalde Sergio Chávez, quien asegura de nuevo que no hay riesgo para la población.
Yo espero que entre mañana por la tarde o más tardar el jueves, tengamos ya un examen que emita la Universidad de Guadalajara para ahora sí dar el siguiente paso, pues, en base a la ley y el reglamento.
¿Qué sería ya?
Que haga una licencia, primeramente la suspensión de la licencia. Y ahí lo que estuvimos viendo anoche en el jurídico es empezar con la remediación, que es una remediación, no soy técnico, pero va a ser algo compleja. Por supuesto, muy cara, porque es una zona urbana, ¿no? No sé cuántos metros se coló el hidrocarburo, y eso es lo que el gobierno de Guadalajara seguramente, cuando tenga el dictamen, es el que estará diciéndonos hasta dónde es el daño y qué es lo que se debe hacer.
Esta fuga se detectó un sábado de la semana antepasada, ya son 12 días de que se detectó esta fuga de hidrocarburo con un fuerte olor que alarmó a los vecinos y también a las autoridades, que comenzaron a buscar y, bueno, encontraron este hidrocarburo. Primero, la gasolinera se deslindó completamente de la presencia de esta gasolina, de este combustible, y, bueno, las evidencias han señalado que es la gasolinera y solamente esperan tener el documento en la mano que demuestre que así es, para sancionarla, retirarle el permiso y que también pague lo que es los daños y la remediación de todo lo que pasó. Estima el alcalde que estarían en el subsuelo alrededor de 4,000 litros de hidrocarburo, litros de gasolina en el subsuelo, que tendrán que retirarse. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, muy buenos días. Y Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara, anunció que a partir del 1 de octubre la ciudad tendrá una gerencia nocturna y de fines de semana. Esto significa que el ayuntamiento contará con una persona responsable de los servicios municipales que se trasladarán a la noche, como podría ser, por ejemplo, el riego de jardines y camellones, entre otros. Insisten que la seguridad será otra de sus prioridades y escuchamos parte de lo que ayer nos decía en una entrevista en los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema.
La prioridad, te puedo decir, para mi gobierno sí es trabajar con los servicios públicos municipales. Tan es así que nosotros propusimos en campaña y ya estamos trabajando para hacer posible la gerencia nocturna. Y justamente anoche anunciaba que además de ser gerencia nocturna va a ser gerencia de fines de semana. Esto entendiendo que Guadalajara nunca descansa. Tenemos que tener esta coordinación 24/7 para que las y los tapatíos tengan servicios más oportunos, más eficientes. Es un gran reto, por supuesto. Hay áreas de oportunidad también. Pero creemos que al tener esta gerencia nocturna y esta gerencia de fines de semana, pues nos va a ayudar a poder, repito, atender de mejor manera.
¿No fue como esta gerencia de la ciudad que encabezó en su momento Alejandro
Hermosillo,
no, que resultó prácticamente un fiasco? ¿A qué se refiere exactamente con esta gerencia nocturna y qué realizará en
es
concreto?
Es que va a haber personal responsable del ayuntamiento durante la noche para los servicios que se van a llevar a cabo en la noche. Les pongo un ejemplo, uno de los más básicos. Cuando estamos hablando de regar los camellones y de regar algunos espacios públicos, ustedes pueden ver que va ahí la pipa, ¿no? Y va regando el camellón a 12 del día cuando hace más calor y además generando tráfico. Este tipo de servicios que no hacen ruido se pueden mandar a la noche. La atención también de algunos parques y jardines se puede mandar a la noche. Nosotros también propusimos la creación de un escuadrón antirruido para poder estar monitoreando el ruido de la ciudad y no solo en espacios, digamos, de diversión, sino también en espacios privados donde las vecinas y los vecinos pueden llevar a cabo fiestas que ya rompen con la armonía de la colonia, de los vecinos, y que puedan tener un lugar directo a donde llamar y que puedan ser atendidos. Entonces, la gerencia nocturna lo que busca es trasladar a la noche los servicios que perfectamente se pueden llevar a cabo de noche y que la dinámica nocturna de la ciudad y de fines de semana también pueda estar atendida con un responsable directo.
¿Los servicios médicos municipales qué cambio tendrían? Porque no hemos cambiado de unidades de emergencia en los últimos 20, 30 años. Tenemos las mismas.
Tuvimos una renovación en el 2017 de las 5 Cruz Verdes. Yo era diputada federal y gestionamos el recurso para hacer la renovación, pero hay que recordar que las Cruz Verdes son de uso rudo.
Así
y
es.
Un uso que requiere permanentemente un arreglo y una renovación. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Guadalajara? Nosotros hicimos una revisión y vamos a asignar 100 millones de pesos en los 3 años para poder seguir renovando las Cruz Verdes, que ya son 6. Hay una que es nueva, digamos, que requiere menos atención, pero las otras 5 sí requieren una renovación, y las casas de salud de Guadalajara. Por supuesto que le vamos a apostar a tener atención 24/7, que encuentren el medicamento. Hay que recordar que las Cruz Verde son enfocadas a la atención de urgencias o emergencias. Entonces, en ese sentido, vamos a reforzar el trabajo. Les comparto que, además de los servicios que ya brinda las Cruz Verde, nosotros, así como las casas de salud, vamos a impulsar la oferta de atención psicológica. Sabemos que ya es canasta básica, que la salud mental es primordial para la salud también de la sociedad, y por eso vamos a estar trabajando con el ofrecimiento de estas herramientas para que la gente se sienta mejor.
Bien, pues es la conversación que tuvimos el día de ayer con Verónica Delgadillo. Por lo pronto se han realizado 4 reuniones en el proceso de entrega-recepción de la Administración Municipal. Ayer se anunció que Mario Silva Rodríguez, ex titular de IMEPLAN, es el nuevo jefe de gabinete a partir del próximo 1 de octubre, y el viernes se conocerá quién será el secretario general. El gabinete aún no está armado, pero ya se comienzan a realizar y a conocer los primeros nombramientos.
Bien, estaremos pues atentos a la información y por supuesto a los planes de gobierno, que son los que le impactan a usted directamente. Lo bien o mal que se haga en las administraciones es lo que finalmente llega a usted como servicios públicos, beneficios, atenciones, etcétera. Así que hay que estar por supuesto atentos. Tenemos participación del auditorio, vamos a darle salida a algunos de sus mensajes. En torno a la efeméride musical, dice Juanita Gutiérrez, qué triste la vida de la cantante de la efeméride musical de hoy, es lo que nos dice su mensaje. Mientras que en otro, Fernando Barbosa dice, bien sabemos las capacidades bélicas del expresidente, hoy nuevo candidato presidencial Donald Trump. Es ilógico que un principiante actuara en matar a Trump. Viendo en repetidas ocasiones el video del atentado, existen inconsistencias de actitudes del público y la actuación de la seguridad. Si López Obrador es un manipulador de los medios, Trump igual, dice este comentario. Y nos piden acá David Rosales, si le preguntamos a José Luis si sabe algo de Marilena Hernández Albino. Es una persona de 73 años con enfermedades mentales y dice... esto ocurrió el pasado viernes en la colonia Luis Eño de Zapopan, dice David Rosales. No me especifica qué fue lo que ocurrió, pero bueno, preguntamos a nuestros compañeros a ver si tienen algo de esta persona, si es que está extraviado o qué en qué situación se encuentra, y si tenemos información se la damos a conocer.
Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.